Bueno, son las 10 y 32 minutos, es decir, faltan 28 para que sean las 11, las 10 si estáis en la Comunidad Canaria. Y hablando ya de política, naturalmente, pues hoy es el día siguiente, porque lo del día después no se puede decir. Esto yo me encargo de decir. El día después, que es una expresión, no es correcta, es el día al día siguiente, el día después, the day after, es una traducción, es una especie de...
Bueno, fue una película muy famosa, ¿te acuerdas? En los años
sí,
80,
después de la bomba atómica.
Después del desastre nuclear, ¿no? Yo bueno, recuerdo el cartel en la Gran Vía.
Pues al día siguiente, la abdicación del rey, las cosas parece que se van clarificando en parte, ¿no? Es decir, por una parte ya sabemos que el 91% de la Cámara va a apoyar esa ley orgánica y que, por lo tanto, Felipe VI llegará con un consenso bastante razonable, no quedará, digamos, herido en su legitimidad por una votación precaria. ¿Vosotros eso sugiere algún comentario inicial?
No, van a votar los que se suponía que iban a votar, hasta tenerse el PNV, ¿no? Que parece ser lo que va a hacer.
Y uno que, sabe qué va a hacer.
Yo creo que siempre.
No, Ciudades sí que había votado afirmativamente, ¿no?
No, pero ha dicho que no, o sea, no es 100% seguro, que a lo mejor hay abstención y, por tanto, no llegaría al 91% de la Cámara.
No, pero no sé. Si uno pactará una abstención en bloque, si hay.
Pues, ayer algún contertulio, no recuerdo quién, mantenía la tesis de que se iba a dar libertad de voto.
Libertad de voto, pero
yo no descarto que en el PSOE haya una rebelión republicana.
¿En el grupo parlamentario? Sí. Porque la está viendo en la estructura. Ese es otro de los debates que quiero plantear, que a mí desde el minuto uno me interesó saber si el PSOE va a resistir ahora los embates, digamos, de la tentación republicana que lleva en el ADN, o si va a hacer seguidismo. Hoy Rubalcaba, a propósito de eso, por cierto, lo podemos escuchar, ha hecho una especie de proclamación de adhesión al pacto constitucional y, por lo tanto, digamos que ha renovado su apuesta por la monarquía, cosa que hizo el PSOE después de un debate intensísimo en el año 78, en el debate constitucional, después de que la vieja guardia fuera derrotada por el pragmatismo que se imponía en aquel momento. Bueno, Rubalcaba dice que aquel pacto sigue vigente.
Ese consenso ha permitido una larga historia de estabilidad y de progreso en España, y ese consenso nosotros no lo vamos a romper, está ahí, creo que es un valor.
Sin embargo, me contaba ahora Raúl, porque yo no lo sabía, o sea, no sabía que había habido tantas voces. Había tres comunidades autónomas, Valencia, Baleares...
Y luego es Álava, no es comunidad, el secretario general de Álava.
Que se están sumando a la voz de Juventudes Socialistas, que ya estuvo ayer directamente en la Puerta del Sol, pidiendo el referéndum republicano. ¿Vosotros creéis que el PSOE va a aguantar esa presión interna?
Es que como se cruzan las dos sucesiones... no, pero es importante porque el tomar partido dentro del PSOE en la cuestión de monarquía república puede tener mucha influencia a la hora de aspirar a suceder a Rubalcaba o ganar poder, aunque parece que ya está todo atado para Susana Díaz, pero si finalmente votan los militantes, como se ha dicho, en la militancia del PSOE, yo tengo la sensación de que si, por ejemplo, Eduardo Madina se presenta con defendiendo que haya un referéndum y con un discurso antimonárquico, pues puede tener bastante aceptación.
Bueno, le pueden encontrar un chalete en algún sitio que haya pagado de alguna manera rara.
De hecho, una cosa más solo. Yo he visto en Twitter grupos autodenominados de apoyo a Madina, que no sé hasta qué punto estarán controlados por Madina o no, de militantes del PSOE que estaban haciendo ya promoción de referéndum y república y tal. Entonces yo estoy expectante a ver qué hace Madina en eso.
El PSOE no lo aguantaría, ¿eh? Si entra en ese juego se va a hacer puñetas más de lo que ya está, se desmembra. Es decir, eso ya sería romper el establishment, que eso ya es algo muy serio. Es decir, ahora el establishment casi lo sostiene.
Sí, Tomás, estoy de acuerdo contigo, pero es que precisamente eso en el debate república-monarquía y en otras cosas, la tentación del PSOE es a ver si quiere seguir respetando el establishment o lo rompe, porque como lo están fagotizando lentamente los partidos que abiertamente quieren romper el establishment, ellos tienen que tomar una decisión. O compiten en ese campo con ellos y por lo tanto cambian, digamos, de argumentario y cambian de objetivo, o a lo mejor se dejan madrugar la primogenitura de la izquierda, mucho antes de lo que creen, bueno, por mantener el establishment.
El establishment, o sea, es decir, el país, algunos bancos, ya recuperarán la primogenitura o se la comprarán a quien haga falta en un momento determinado. Yo no lo veo. Yo lo que creo, al margen de esto, a mí me da la impresión, es decir, de que ese famoso... esa famosa gran coalición de la que estamos hablando continuamente se va a adelantar y se va a formular en torno a la entronización de Felipe VI. Es decir, aunque no, digamos que es la que le va a prestar legitimidad en ese momento. Y pues será con Rubalcaba, con Susana Díez. Pero los que jueguen esa historia son los que después, quizá, en la siguiente legislatura jueguen la baza del gobierno.
Si lo planteas,
y entonces sería contra todos los demás.
Si lo planteas antes de las elecciones, yo entiendo que dentro del PSOE haya
no se va a decir
que le preocupe, pero la imagen de que exista una coalición monárquica, por así llamarlo, entre PP y PSOE, o sea, es un regalo a Pablo Iglesias y Cayo Lara para una campaña electoral maravilloso. O sea, si ya está poco movilizado el electorado del PSOE o descontento, y porque ahí el corazón de la, yo digo del electorado, de los militantes, no de los dirigentes, a ellos les llama la cosa republicana, es evidente. Cualquiera que hable con una persona que lo que llamamos un progre, alguien de izquierdas en España,
y el marxismo-leninismo, lo dejalo,
ya, pero
de un día para otro.
Que yo no digo que es lo que debe hacer el PSOE, pero lo que digo
que estoy de acuerdo.
Es que es una situación que muy complicada.
Me llama la tentación republicana o la verdad republicana o la revelación republicana, lo que quieran. Pero bueno, en un momento determinado, cuando lo que les llame sea el conseguir un buen puesto de trabajo con la administración o no, estar todavía en torno...
Pero eso funciona solo en Andalucía, que es donde tienen poder. Ya solo tienen poder en
Andalucía. Y sobre todo, más, yo creo que, desde luego, el rey o quien haya asesorado al rey, esta es mi tesis, y cada vez, conforme van pasando las horas, lo veo más claro. Ayer Federico discrepaba de esa interpretación, pero yo es que no le encuentro otra. Creo que han valorado ese riesgo. Y si han precipitado en horas o en días, algún día sabremos cuál era el plan original. Pero no me cuadra que fuera que ayer, 2 de junio, una semana después de las elecciones europeas, con la reina habiendo programado un viaje a Estados Unidos, el príncipe llegando pillado, todo el mundo con su agenda, y de repente lo precipitan.
No, que algo se ha precipitado.
Yo creo que lo precipita, entre otras cosas, el hecho de que ellos valoran que el PSOE está cambiando de caballo y que vete tú a saber cuál es el PSOE que emerge dentro de ese debate, y que más vale una apuesta segura. Y que con Rubalcaba tenían garantizado que él por lo menos les iba a dar una votación en el Congreso, que es la noticia, yo creo que más relevante de hoy, en la que sin libertad de voto, esa es mi tesis, pero me puedo equivocar porque cada vez que hago un pronóstico me equivoco, haya un apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, y que a Felipe VI pueda esgrimir. Ayer lo decía con bastante criterio en este programa Pablo Castellanos, y el problema de Felipe VI es la falta de legitimidad con la que va a llegar. Porque al final va a ser votado por unos partidos que están absolutamente cuestionados ahora mismo por la población española.
Claro, vamos a volver a ver lo que se llamaba el riesgo soberano. Antes con la prima de riesgo y con la deuda, fondo responde a lo mismo. El riesgo soberano tiene que ver con el soberano. No, respecto del PSOE, yo quería subrayar simplemente un par de datos, ¿no? Entiendo que históricamente las juventudes socialistas han sido republicanas y históricamente el PSOE les ha dicho que no. O sea que
recuerdo ningún partido de izquierdas monárquico.
Es que ha sido toda la vida así. Ahora, yo creo, soy un poco más pesimista que Tomás, porque también históricamente el PSC era un partido aliado y coaligado al PSOE y que mantenía una cierta lealtad, pero el PSC prácticamente ha desaparecido. Entonces, eso demuestra que si te alejas mucho de los procesos sociales, demográficos y políticos que están ocurriendo en tu base electoral, pues al final la base electoral se acaba yendo a otro sitio donde le entienden mejor.
No, pues yo no.
Entonces,
yo quiero ser optimista.
El PSOE ahora tiene una papeleta muy complicada, porque todo invita a su radicalización. Y todo invita a buscar en las verdes praderas de Podemos mensajes que le permitan cautivar nuevamente al electorado. O sea, la encuesta de ayer de Metroscopia indicaba que un 30% de los votos de Podemos vinieron del Partido Socialista. Yo sé que en el PP se manejaba un estudio similar que decía que el 27% de los votos de Podemos habían venido del Partido Socialista. Las cifras más o menos cuadran. O sea, eso es una sangría importantísima.
Es un tercio del crecimiento del partido, así de fácil. Sí, sí, yo estoy completamente convencido de eso. Pero bueno...
un 60% de la abstención que hay que ver...
Yo creo que el tema es que...
¿Cómo lo encaja?
El Partido Socialista no puede garantizar su lealtad al sistema más allá del verano. Ese es el problema.
Y por eso, entonces, tú eres de los que creen que efectivamente...
Pero por supuesto, desde el primer momento.
Lo digo
momento.
Porque me ha sorprendido, y podemos escucharlo también para introducir un elemento más... De referencia, las palabras hoy de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, diciendo que de improvisación nada de nada.
A mí de este asunto, su majestad el rey ya me habló hace mucho tiempo. La razón, bueno, decía que ya llevaba muchos años, que quizá fuera el momento de abdicar, como ocurrió en otros lugares de la Unión Europea. Por tanto, esto no es nada improvisado. Esto es algo muy meditado, muy pensado, y a lo cual ya le lleva dando vueltas desde hace tiempo.
Bueno, no es incompatible.
No, no es incompatible. O sea, de hecho, es que sabemos los datos, Luis. Sabemos que el rey, el día de la Pascua Militar y de su onomástica, cuando se trabuca leyendo el mensaje que estaba leyendo y dio ese aspecto que... A mí me acuerdo que Ana Romero me lo comentó. Me dijo que la corresponsal de la Casa Real del Mundo me dijo...
No estoy muy seguro de que pueda seguir hablando de ella.
Bueno, no lo sé, pero...
Yo no estoy seguro.
Como ella fue la que me lo contó, en ese momento era, y ella me contó que el rey se había visto realmente mal en ese momento. Y todos los relatos que había ayer indican que el rey ese día se lo planteó, que habló con el príncipe, y que se lo contó Mariano Rajoy el 31 de marzo. Y que tiene que ver además con el fallecimiento de Adolfo Suárez. Que yo ayer en el programa de Dieter hacía una relación y decía dos discursos, o sea, el discurso de Suárez, aquel famoso que lee tres veces la misma página, y el discurso del rey el 5 de enero en que lee y se trabuca a leer el mensaje en la Pascua Militar. Dos discursos y qué curioso que entonces el 31 de marzo le comunique al presidente del gobierno que ya ha tomado la decisión de abdicar.
Pero una cosa es
y tres días después se lo contó a Rubalcaba.
Pero una cosa es tomar la decisión de abdicar y otra cosa es ponerla ejecutarla en el 2 de claro, junio. Claro. Porque tú dices, bueno, ¿y no, cuándo lo hacemos?
Es que el planteamiento que tú has hecho es impecable. Si estaban prevista una comida en Barcelona, si estaba un viaje de la reina, si estaba en viaje el príncipe.
Y sobre todo está tan caliente el resultado electoral. Es que parece que sea una respuesta a las urnas.
La contradicción es lo que no explica nada, sino lo confunde, si estaba todo perfectamente estudiado, ¿por qué todo es tan precipitado y tan improvisado?
Y luego la polémica, que esta mañana, aquí es gracioso, esta emisora es muy curiosa, porque por la tarde hay unos tertulianos que opinan una cosa y por la mañana hay otros que opinan otra. Ayer en el programa...
Es un encanto que tiene esta casa, por supuesto. Dios, no es previsible. Estoy ya de las emisoras previsibles y las tertulias previsibles hasta el moño.
Por supuesto, debe ser el único espacio de contradicción que queda abierto en esta sociedad. Pero bueno, el asunto es que ayer en la tertulia de Dieter, José María Marco y Albiach sostenían que lo lógico era que el presidente del gobierno anunciara el acto de la abdicación.
No.
Y esta mañana en la tertulia de Federico se ha argumentado firmemente diciendo que era el rey el que unilateralmente, y lo ha hecho Florentino Portero, creo que es una persona que respeto y que tiene la máxima credibilidad.
Y esta tarde, en el programa de la tarde, ha intervenido un profesor de constitucional que ha dicho que en su opinión lo lógico sería que el rey se lo trasladase al presidente de las Cortes, no al gobierno.
Como ocurrió ayer, por cierto, que le llamó a posada. Pero bueno,
y que fuera en las Cortes en la que se hiciese una declaración, porque a quien debe informar el rey es a las Cortes, que es el órgano donde reside la soberanía nacional.
Claro. Bueno, va a haber, mira, eso demuestra...
La verdad, cuando empezó el rumor de la comparecencia y decían que va a anunciar la aplicación, yo decía, pero eso no tendrá que anunciar el rey, ¿no? A mí me sorprendió.
Es que el rey...
Un acto como la abdicación, el que claro. Lo debe anunciar, creo yo que es el rey.
El rey habla a su pueblo. ¿Y viste es el que... único que puede hablar a su pueblo. Claro. Es decir, dirigirse al pueblo... Se pueblo
tiene... ¿Habéis hecho un análisis del lenguaje corporal de Mariano Rajoy cuando anuncia la abdicación del rey?
No. Solo, yo no, yo solo no, porque no me...
¿No habéis visto que estaba especialmente eufórico, que estaba contento?
Yo comenté, sí. Pero yo no por el asunto corporal, yo lo comenté ayer, que el tono que utilizó era especialmente
enérgico, gozoso.
Sí. Incluso como, se acercó
como,
a la
¿no te parece que era como diciendo, he conseguido una operación que yo tenía desde hace mucho tiempo
en marcha? No lo sé, pero el debate, ahora si quieres vamos a eso, el debate que planteaba Raúl, que hoy ha estado presente también en el debate de la clase política, hoy por ejemplo, no sé si te va a gustar o no lo que te voy a decir, Raúl, pero coincide con tu criterio el mismísimo Felipe González.
El acto de abdicar es un acto personal e intransferible que corresponde al rey. Entonces, a mí personalmente me hubiera gustado oír directamente al rey porque he llegado a esta conclusión, que no necesitaba 20 horas de discurso y que después los que quisieran opinaran. El presidente del gobierno, el primero, pues tiene una responsabilidad institucional, pero después, no antes. Eso me extrañó.
Hombre, a mí me preocupa coincidir con Felipe, pero yo creo que a mí me produjo extrañeza, pero a él lo que le ha molestado es que él no supiera nada. O sea, que no le hubieran avisado antes.
Él sabía, él estaba en el secreto. A los tres expresidentes se lo comunicó.
Sí, eso se ha dicho.
Y lo confirmó en esta entrevista.
Esta reacción de Felipe yo veo cierto resquemor.
Bueno, habría estado muy feo que lo confirmara.
O le avisaron demasiado tarde, o no se tuvo hacia él la consideración que él cree que se le debe tener, que todos sabemos que es gigantesca.
Yo creo que Felipe González no tiene razón, creo intuitivamente, no soy ningún experto constitucionalista ni muchísimo menos, pero creo honradamente que, como se está viendo, la decisión de abdicar no es una decisión que se pone en marcha automáticamente, es decir, podría ocurrir el contradios de que de repente en la votación del Congreso esa ley orgánica no se aprobara. Y por lo tanto, si no se aprueba la ley orgánica, lo siento, majestad, pero usted no puede abdicar.
Claro. En este país es que es ex novo.
Bueno,
no tenemos
experiencia. No pasa nada.
Pero sí que dice la Constitución que de los actos del rey responde el gobierno. Yo no estoy tan seguro de que Felipe González, si hubiera sido él el presidente del gobierno, hubiera permitido que el rey unilateralmente tomara esa decisión y el gobierno a posteriori o a rebufo.
No estoy seguro. Estábamos hablando del anuncio.
No la de tomar la decisión.
Yo no digo que el rey lo anuncie sin consultarlo antes con el gobierno ni con nadie, sino simplemente el hecho de anunciarlo, la cosa formal. Evidentemente, el rey, antes de anunciarlo, tendrá que hablar con...
Ni la reina de Inglaterra toma esa decisión. Sin contar con el gobierno.
La reina de Inglaterra ya ha dicho que la palabra abdicar no está en su...
Evidentemente, pero que es que
entiende, Charles.
Si tomara la decisión, tendría que pactarlo con el primer ministro de turno y con el Parlamento.
Bueno, en esa
parte. Es más, el Parlamento le podría decir que...
Las relaciones entre el primer ministro de turno y el rey, el soberano es el pueblo. Pero como se vio en la película de la reina, ¿no? Pueden llegar a ser muy interesantes. O sea, la comunicación que se forma ahí. Sí. O sea, por ejemplo, yo sé que Aznar, por ejemplo, no tenía una relación fluida con el rey. Sin embargo, Zapatero dice que él sí tenía una relación magnífica y casi paternal con el rey. Y Felipe tenía una buena relación con el rey.
Bueno, pero es una cosa que siempre se ha dicho, y creo que con razón, es que el rey siempre se ha sentido más a gusto con los gobiernos del PSOE.
Sin duda.
Que con los gobiernos de la derecha.
Sobre todo porque yo creo que, por ejemplo...
No en público, pero muchas veces...
Es que es más legitimado, yo creo que era por eso. Al fin y al cabo, él nombró quien le nombró.
El rey publicano.
Como que necesitaba...
No, pero es que tú tienes...
que gobernarse la izquierda... como que terminaba de legitimar.
Claro, tú tienes que ser más simpático y más dadivoso con aquel que sabes que te está permitiendo reinar, pero que en el fondo no le gusta la monarquía. Es decir, pues sabes que necesitas la complicidad del PSOE, porque el PSOE puede cambiar de criterio, lo estamos viendo en estos días. Sin embargo, la derecha, el Partido Popular... pues lleva en su ADN mucho más monarquismo que republicanismo, sin decir con eso que haya homogeneidad para nada, ¿no?
Hombre, a Felipe González al rey le dejó hacer y deshacer lo que quiso. No te olvides que yo creo que el único episodio donde realmente en la Casa Real hay escozor respecto de Felipe González es cuando echa al agua al rey y dice que no ha firmado el decreto de cese de Fernández Ordóñez, que se estaba, en aquella época que tenía un cáncer y se estaba muriendo, y cada vez que los periodistas nos veíamos con Fernández Ordóñez, decía, pero ¿por qué no se va usted a casa? Y dice, porque Felipe no me deja salir del gabinete, no me deja dejar de ser... Creo que era ministro de Exteriores en aquella época.
Lo era.
Y entonces es cuando Felipe, agobiado, lo cogen en un rincón y dice que no ha podido aprobar el cese de Ordóñez porque el rey no está en España. Y ahí es cuando empieza todo el rollo de dónde está el rey. El rey estaba en Suiza, está enfermo, se está tratando en una clínica. Nada, el rey estaba ahí esquiando y
bueno. Y lo que fuera.
Y bueno, hombre, lo gracioso es que luego nos metimos en un lío fenomenal en el mundo porque...
Navegando, que tuvo además un accidente en Suiza.
Yo creo que fue en otro viaje. Pero en esa nos metimos en un lío fenomenal que no puedo dejar de recordar, que fue cuando publicamos un par de semanas después que se habían firmado varias leyes que habían sido promulgadas en el boletín oficial y el rey no estaba en España. Y aquello fue, vamos, un lío importante.
Sí, fue uno de los líos.
Había firma electrónica.
No, porque entonces no existía. Luego sí se creó. Porque cuando se promulgó el decreto para intervenir el control aéreo en la crisis de diciembre contra los controladores, el rey estaba en Buenos Aires y creo que entonces ya se arregló el sistema formal para que el rey pudiera, pues por fax o PDF o escaneado, enviar el decreto firmado a...
Es un documento a Suiza, son 2 horas y media de avión.
Bueno, sí, podíamos haber mandado a Bárcenas.
Que haga alguna gestión de paso.
Y yo no sé si había alguna fórmula de adelantar el proceso, es decir, de acelerar los pasos, pero a mí me parece que es muy expuesto, es mucho tiempo. Son 16 días lo que han de pasar todavía.
Hombre, hasta... Sobre todo con una delegada del gobierno en Madrid que deja acampar en la calle a todo el mundo con una alegría.
Porque se afloraron otros debates que están ahí como latentes y que no podrás controlar durante 16 días.
Es lo que decíamos, que no tenemos experiencia en abdicaciones, porque mira qué escenario más distinto. Si el rey se muere, hoy estaría todo el mundo doliéndose del rey muerto y habría colas a ver su féretro en el Palacio Real. Y no estaría nadie, porque sería de muy mal gusto manifestarse a favor de la República.
Hombre, no, se estaría manifestando igual. Lo que pasa, John, es que se aplicaría el viejo sistema de a rey muerto, rey puesto.
Claro.
Y por lo tanto, el rey ha muerto, viva el rey. 2 días más tarde tendríamos a Felipe VI en el trono. Es que ahora han de pasar más de 2 semanas. Y 2 semanas en este país es un mundo. Y sobre todo cuando
cuando la Liga.
Pero alguien, bueno, ¿tú crees que ha calculado
que
iban a producir manifestaciones en 20 ciudades españolas ayer?
Yo creo que eso era bastante previsible.
¿Eso lo tenían calculado?
A mí no me sorprendió.
Además son pequeñitas, ¿eh?
Bueno, son pequeñitas, ahora, pero
la guillotina y la bandera republicana.
No tenéis ni idea de la
imagen que damos al mundo.
Yo viniendo hoy hacia la radio he visto, no diré que muchas, pero he visto varias banderas republicanas en los balcones. Hay gente que ha sacado banderas republicanas y están ahí exhibidas.
Ha habido como 200 personas hoy reunidas en Madrid.
Pero aquí de verdad viene muy bien en el
Madrid ayer.
Pero parece que
ayer fue otra cosa.
Ayer fueron miles de personas.
Es que hacen cualquier cosa. Anteayer era ayer, no, me acuerdo, hace 3 días, había una manifestación que había 30 personas, y habían cortado la Gran Vía, pero legalmente, es decir, que llevaban policía adelante, policía detrás, y 30 personas con la Gran Vía cortada.
O sea, 60 con las policías.
Es decir, con ese discernimiento de la autoridad sobre cómo se administra.
Sí, lo que pasa es que tú haces una previsión, no sabes, pero tampoco sabes cuánta gente se va a concentrar.
Ayer no estaba autorizado.
Pero vamos a ver, y es ilegal porque no está autorizado. Claro, es que el tema es que
tienes que comunicarla según la ley con 15 días de antelación.
Bueno, pero comunicar, ¿pero eso significa que es ilegal si no lo has comunicado?
No.
Claro, si es que de hecho la libertad de expresión está recogida en la Constitución.
La libertad de comercio también, y la gente que estaba...
No, pero eso está regulado.
Que tenía, ¿no? Que estaba... con su comercio abierto en la Puerta del Sol.
Sí, pero no sé si es ilegal.
El exigir determinados requisitos para manifestarse no implica ninguna merma del...
Pues para no molestar a los demás, sin más.
Yo creo que sí que es ilegal, O sea, una cosa es que tú te puedas manifestar individualmente, otra cosa es que convoques una manifestación. Tienes derecho a hacerlo, pero tienes que...
¿Libertad de reunión? ¿La libertad de reunirte sin armas y sin tal?
No, bien, de acuerdo, pero también eso está tasado. Es decir, claro...
Te puedes reunir en un piso patera.
Hombre, pues para empezar, porque si tú te reúnes, te puedes reunir en un piso patera y no pasa nada, pero si te reúnes en la vía pública y los que se reúnen son 5.000, habrá que regularlo porque estás haciendo un conflicto de intereses con gente que, como dice Tomás, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a abrir su comercio, tiene derecho a transitar y tiene derecho a llegar puntual al trabajo porque los autobuses transiten. Y precisamente por ese conflicto de legítimos derechos es por lo que hace falta una regulación.
Perfecto.
Regulación,
pero lo que no sé si es ilegal.
Es como en el tema de...
Las leyes están para proteger la libertad.
Puede ser irregular.
La ley de huelga, que siempre aquí decimos que hace falta una ley de huelga. El hecho de regular la huelga no significaría ir contra el derecho a la huelga.
Estaban quemando imágenes del príncipe. Eso es ilegal. Eso sí que es ilegal.
Sí, eso sí.
Bueno, y no pasa nada.
Y el hecho de que las instituciones públicas...
Cambiar la bandera es ilegal y no pasa nada.
Es manifiestamente ilegal. Claro. Bueno, vamos a la publicidad.
Estar esos 10 días en esa ilegalidad, yo creo que es lo más peligroso de todo, ¿eh?
Bueno, y sobre todo que la gente puede empezar a hacer preguntas y pueden empezar a surgir debates a propósito de por qué se ha adelantado, si había algún detonante, qué pasa con la futura reina... un montón de cosas. O sea, 16
a mí me parece
días.
Que la futura reina ha salido guapísima hoy en la portada de la prensa británica. Hay una foto espectacular. Sale
acertadísimo comentario, John. Va al centro, al meollo de la cuestión.
Exacto.
Bueno, para no ir picoteando aquí y allá, Leticia Vaquero, a propósito de la dedicación del rey, etcétera, hay intervención de los oyentes antes
sí,
de cambiar
por ejemplo,
de
Luis en Twitter, que recuerdo es arroba en Casa de Herrero, dice, estoy disfrutando de la tertulia en Casa de Herrero, dice, ¿qué credibilidad le dais al rumor de que el rey quiere casarse con Corina?
Lo ha difundido tu periódico, Raúl Vilas.
Lo hemos difundido en el periódico haciéndonos eco de la mañana de Federico. Eso se ha hablado en la crónica de prosa de Federico.
El rey no puede.
Yo no tengo...
¿Será el padre del rey?
No.
Quizá.
Exacto.
No tengo información, pero ya me creo cualquier cosa.
El todavía rey. El todavía rey a todos los efectos.
A todos los efectos. O sea, el rey no puede. Ni este, ni el que ni el rey que venga. El rey con Corina no puede.
Una cosa es lo que pueda querer el rey, que a lo mejor es verdad, pero otra cosa es lo que pueda.
Hombre, lo que pasa es que el rey abdique no significa que se deje estar casado con la reina Sofía, ¿no?
No, pero es que en esta hipótesis habría previamente un divorcio.
Ah, claro.
Lo que sí se puede decir, porque creo que esa es una información que ya está contrastada desde hace tiempo, es que el rey en un momento determinado, yo se lo he oído a Federico y además con toda rotundidad, se lo he oído no ahora, se lo he oído en su día, reunió a sus hijos, les dio a conocer su relación con Corina, dijo que estaba hasta el gorro de todo y que no pensaba renunciar a la relación con esa mujer. Y bueno,
pues cuando la reina desapareció, viajaba mucho a Londres.
Ahora, que luego esa relación se haya mantenido o no, pues no se sabe, porque todo el mundo que está en el secreto tiene perfecta noticia de que el rey no ha sido necesariamente fiel a las relaciones afectivas que ha tenido a lo largo del tiempo, o sea, ha ido cambiando.
Sí. Ajá.
Más oyentes, Susana, en el correo del programa, que es oyentes@encasaherrero.com, también van más por el tema de lo rosa, por la vida personal del rey, y preguntan, ¿realmente creéis que la reina y Leticia se llevan muy bien, después de lo que ha dicho la reina, de que la quiere mucho, mucho?
Es una pena que no tengamos gente que conozca.
A mí me da la impresión de que no, se llevan muy bien, que no.
A mí también.
Menos
también.
En los actos públicos en los que han coincidido ambas, que no son tantos, por cómo el lenguaje corporal no es demasiado cariñoso en general. Y yo creo que a la reina, tal y como es, no le gusta determinar libertades que la princesa se toma, digamos, con el príncipe.
La impresión que da es que no se lleva muy bien con nadie de la familia real al margen de su marido, claro, del príncipe.
Bueno, ¿y qué te hace suponer que hay síntomas de que se lleva bien con su marido? Si los rumores apuntan exactamente lo contrario.
No, porque si no, no estaría con bien. Él. He dicho que la impresión que me da a mí es que se lleva mal con todos y con su marido no
lo has sé. Dicho excepto, y has dicho excepto claro, con excepto, su marido. Yo no sé por qué lo exceptúas.
Porque si no, no estaría con él, estaría divorciada.
Estas cosas, ¿tenéis información o las creéis?
No, hombre, pero por ejemplo, las imágenes cuando viajaron a Grecia por lo de Constantino, allí, como dice Tomás, el lenguaje corporal, no solo con las reinas, sino con las infantas, vamos, era una tensión que...
Es que el lenguaje corporal de los reyes suele ser de tensión.
Y yo creo, además, y esto lo digo a favor de Leticia, que el hecho de que el príncipe haya, en todo lo que es el caso Urdangarín y de su hermana, haya marcado tanto las distancias, ahí ha tenido mucho que ver Leticia.
Vamos a ver. Me da la impresión. Es un hecho, yo creo que se puede, sin entrar en el correveidilismo este de los rumores, que efectivamente yo no sé si son verdad o mentira, pero sí que es verdad que es legítimo preguntarse si Leticia va a ser una reina que esté a la altura de las circunstancias. Es decir, es un hecho cierto, no es opinable, es un hecho contrastado, que la princesa Leticia, la todavía princesa Leticia, la futura reina, está teniendo problemas para acoplarse a su papel de princesa.
Que es muy dura, ¿eh?
Porque me... No pongas cara de escepticismo, John. Es decir, vemos reportajes en los que ella se va sola, hace sus salidas, se va a sus conciertos, se pone sus vaqueros rotos, se va con sus amigas a cenar. No, no, eso no es normal en las princesas. Y todo eso sin su marido.
Los príncipes esos ingleses nunca van en vaqueros, ni
no,
van a...
Pero no cada uno por su lado, John. Es que yo te estoy hablando
la reina
de
salidas. Isabel en vaqueros, de verdad.
Claro.
Pues se pone vaqueros cuando va ahí ese...
Es evidente que ella necesita, y me parece normal, me parece humano, y no lo critico. Pero ella necesita una relación de libertad superior a la que le permite su estatus como princesa y todavía, fíjate, como reina.
Como reina, que es, o sea, que es lo más complicado.
Entonces, es legítimo que con esos antecedentes la gente se pregunte, bueno, ¿y qué va a hacer? O sea... Va a aguantar el tirón, va a ser la reina que necesita España, ejemplar, etcétera, o va a querer seguir protagonizando esas peculiaridades que no se dan en otras casas reales. Entonces, porque estos matrimonios morganáticos, entendernos, tampoco son demasiado...
Y eso en el caso español, perdona, yo creo que es particularmente importante, es decir, porque, justamente porque no tenemos tradición de nada, es decir, entonces las guardar las formas, que cada cual encaje en su papel y que aquí es particularmente importante, es decir, que la gente le perdona más cosas a los reyes de Holanda.
De hecho, si tú analizas, se está publicando estos días que estamos en uno de los momentos más bajos de la popularidad de la monarquía. El rey se va en el momento más bajo de su popularidad, cosa que por otra parte tampoco hubiera sido lo más indicado. ¿Y por qué? Pues porque sus devaneos, sus elefantes, sus historias de faldas, sus salidas de pata de banco, pues quieras que no, van haciendo que muchas personas le pierdan respeto y le pierdan la admiración. Entonces, si eso ha ocurrido y ya tenemos esa experiencia, pues tú tendrás que, en fin, garantizar que el matrimonio que accede al trono dentro de unos días pues no va a seguir por ese camino de cada uno por su lado, o es que vamos a ver que cada uno hace un viaje por una parte y que la reina va a tener su rancho aparte. Pues no lo sé, no me parece, a mí no me parece que a priori eso sea lo más razonable, francamente.
¿Tú crees que no ha desempeñado? Yo creo que la princesa Leticia ha desempeñado muy bien su función.
Yo también lo creo.
De Asturias, muy bien.
O sea, yo creo que no hay ningún reproche que hacerle desde el punto de vista...
No sé cómo la hará de reina, pero desde luego como princesa de Asturias... Lo ha hecho muy bien,
no se trata
y lo
de
ha
jugar.
Hecho mucho mejor.
Digo que
las infantas, por poner un
No se trata de jugar, se trata de que en este caso es muy relevante. Quiere decir que a lo mejor en una institución como la monarquía británica, que bueno, porque ha pasado de todo, han ido mejor, peor, mal, bien, pero llevan ya mucho tiempo ahí, pues las disfunciones... se pueden sobrellevar.
¿Cuántos llevan? ¿10 años casados?
¿O van a... Sí, sí. Diez, ¿no? Van a celebrar el décimo aniversario.
La historia de Leticia no tiene nada que ver con
si
la...
Si no estoy diciendo que ocurra, o sea, que va...
Y sí, yo entiendo
que si ocurriera...
Es una historia de que quiere escapar, sin ser libre y tal. Pues
bueno, pero yo que lo no, que he visto no es que quiera, es que lo hace.
Y que es una persona... Y yo cuando el príncipe la presentó, a mí me pareció, dije, anda, o sea, no hay nada mejor que una periodista de la tele para una función representativa.
Entonces,
no hay nada mejor que una periodista de la tele para la función representativa, porque tiene, pues, en los niveles de autocontrol, contención, etcétera, y profesionalismo suficiente como para hacer muy buen papel.
De hecho, ya está aportando mucho, porque estamos hablando de ella.
En los últimos años ha habido toda una especie de campaña en la prensa, que han salido un montón de historias, y yo no he conocido a nadie, yo conozco algunos detalles. Pero son chorradas. O sea, uno que se molesta porque la princesa no le deja fumar en el palacio, ¿vale? Y por lo visto le molesta mucho que la gente fume en su presencia. Bueno, oye, yo puedo entenderlo, pero hacer de eso una historia...
No es una historia. Yo para empezar, yo no estoy en el secreto de los avatares del matrimonio. Ahora, no soy mudo, ni soy ciego, ni soy sordo. O sea...
Pero ¿tú no dejas a tu mujer ir a cenar con sus amigas?
Por supuesto,
claro,
naturalmente que sí.
Seríamos cavernícolas.
Bueno, naturalmente, pero una cosa es eso y otra cosa es que la princesa emita señales, que, bueno, no solo es que salga a cenar, sino que haga sus viajes, que reclame un estatus.
Yo sobre todo imagino que lo que reclama es que todo el mundo esté especulando sobre su existencia sin saber a ciencia cierta qué es lo que realmente hay.
No, vamos a ver, ya. El problema no es ese. El problema es que si tú te metes en un mundo en el que sabes que tienes que cumplir con determinadas observancias, unas exigencias, tú o lo aceptas o no lo aceptas, eres libre de aceptarlo o no. Y lo que yo creo que es bastante objetivo es que las exigencias del cargo van un poco más allá de lo que a la princesa Leticia le permite el cuerpo soportar con naturalidad.
Bueno, como decía... donde ha tenido que cumplir, ha cumplido. Yo creo que, oye, y se le podía haber expuesto menos incluso.
Yo tengo esa sensación. Hay, es verdad lo que dices, pero yo creo que no lo ha sabido compaginar bien y que al final, pues, como tanto por ahora, como esposa, como madre y como. Y en el aspecto institucional.
¿Alguien puede decir que en algún acto institucional la princesa diera el cante, no llegara o montara un espectáculo? Pues yo creo que no.
Incluso esas escapadas es bastante discreta, no ha habido ningún escándalo.
Por supuesto, claro.
Claro. Puedes comparar con otras monarquías en las que ha habido escándalos gordos de...
Sí, pero la nuestra y viniendo
hablando en otros términos.
Se van a leer de otra manera. Bueno, yo por eso digo que es importante. Que es importante,
sí, es importante. Y luego hay una cosa adicional.
¿Tú no crees que
sean especialmente escrupulosos?
El príncipe daría señales de inestabilidad y el príncipe es impecable.
Sin duda.
El príncipe es impecable.
Tiene que contener, en eso también estoy de acuerdo. Yo no soy de estos que dicen la tontería. No, tienen que ser como cualquier persona. No son reyes.
No, y además, respecto a la ejemplaridad del príncipe, yo no tengo nada que objetar. Yo creo que está haciendo.
Si realmente Leticia fuera un problema, tuviera un problema o estuviera harta, eso repercutiría sobre él. O sea, no te quepa la menor duda. Y estaría distraído y llegaría con cara de sueño a los acompañantes.
En la Casa Real hay comportamientos mucho menos ejemplares que ir a un concierto.
Desde luego.
Bueno, más cosas, porque si no nos vamos aquí a encasquillar en un asunto poco claro.
Dos asuntos más. José María Sánchez Galera nos ha escrito al correo del programa y dice que nos está escuchando y que quiere añadir un detalle, y es que la Ley Orgánica para la Abdicación, la que dentro de poco será aprobada por las Cortes, me parece perfecta porque implica que el rey no tiene autoridad ni siquiera para abdicar. Es algo que dice mucho del carácter democrático y simbólico de la corona. Es decir, la abdicación, en tanto que afecta a la jefatura de Estado, es un acto relativo a la soberanía nacional y, por tanto, compete a las Cortes Generales.
Bueno, pues por eso os digo que por eso nos retrotraería el debate de antes. Y por lo tanto, ¿quién tiene que comunicarlo?
El primer ministro.
¿A quién tiene que comunicarlo?
Claro, el primer ministro.
Claro.
Yo creo que...
Bueno, será el
buen punto el de
este
señor.
¿Quién tiene que tomar la iniciativa, Raúl? Es decir, dado que... Para que este señor se pueda ir, el gobierno, sí. El gobierno tiene que remitir a las Cortes un proyecto de ley orgánica que luego tiene que ser debatido en las Cortes. La iniciativa vuelve a ser del gobierno porque toda la iniciativa legislativa siempre en un sistema democrático es del gobierno y por lo tanto es el gobierno que tendría que decir, este señor me acaba de decir que se quiere ir y yo como presidente del gobierno les anuncio que voy a hacer, que es lo que hizo Rajoy, una ley orgánica para que los deseos de este señor se puedan cumplir.
Así es.
Y luego, ¿por qué se quiere ir? Lo explicará él. Eso es lo que pasó.
Pues es que exactamente lo que decía Pedro J. ayer, que le llamó Dieter desde aquí, que decía, es que da la impresión de que el poder temporal maneja o fija la conducta del poder inmanente, que sería el de la corona. Y se equivoca. Lo que pasa es que es una monarquía, como decía Federico esta mañana, no es monarquía parlamentaria, es constitucional. Y eso marca una diferencia.
Sí, es diferente, sí.
Óscar Orlando...
No es una monarquía parlamentaria constitucional. Son las dos cosas.
Pero bueno, yo sigo pensando que el hecho del anuncio...
Por lo visto hay un matiz.
Que el rey diga, una vez he informado a las Cortes y al gobierno y tal, que lo diga así, pero que el hecho de anunciarlo me parece, a lo mejor es una tontería, pero más natural que lo haga el rey.
Peor hubiera sido que lo hubiera anunciado.
Evidentemente lo tiene que hacer previa consulta
Hoy en Televisión Española, voy a meter una cosa así más liviana. Han hecho la loa del príncipe, me han dicho que habla, es un príncipe que está perfectamente formado, y que habla tres idiomas. Se han olvidado del español, que supongo que lo que evidentemente lo habla. Entonces, inglés, perfectamente, inglés, francés y catalán. ¿Cómo que tres idiomas? Inglés, francés. No, o sea, no lo puedo entender. Si dicen que habla catalán...
¿Y por qué no habla gallego?
Y euskera. Es que ya puestos, háblelo usted todo.
¿Y habéis visto la salida de pata de banco de Xavier Salinas?
No, con el... Porque ¿no? el catalán, por cierto, no lo habla bien.
¿No habéis visto que ha llamado a la pobre infantita, la infanta Leonor, la niña del exorcista?
¿Quién?
El economista, Xavier Salinas Martín.
Ah, no me da cuenta.
Bueno, yo lo he visto en las webs esta tarde, a mediodía.
Ha sido... las chaquetas.
Sí, estaban colores, hablando de que Girona no le quiere dar el título a la... Como va a ser princesa de Asturias, pues tiene que ser princesa de Asturias. Ahora, me parece...
Más.
Óscar Orlando, que me he quedado medias, dice, buenas noches, siento discrepar, pero pienso que a Leticia le va a quedar muy grande el papel que va a tener que desempeñar y va a querer seguir reinando de 9 a 5, y eso la gente no lo va a digerir muy bien.
Que no sienta discrepar, solo discrepa de mí.
De ti, claro.
Claro. No, yo lo que he dicho aquí es que hasta ahora
eso
no
discrepa.
Hasta ahora
y de Raúl.
Lo ha hecho, en mi opinión, bien. Ahora, como reina, no sé, veremos.
¿Qué?
Uno más, sí, al menos. Claro, Juan Manuel Campuzano, en Casa de Herrero, en el Facebook, dice, la monarquía en España ha sido un misterio para los de a pie durante años y después ya se sabe de qué pierna cojean o cojea, esto lo digo sin cachondeo, con el justo respeto, y desde ayer tenemos una empanada real con empacho tan grande que no sabemos si seremos republicanos, monárquicos o dónde acabaremos.
Sí, no, es que hay mucha confusión.
Muchísima. Una de las más graves es confundir el republicanismo con la Segunda República.
Y otro, o sea, de los errores...
Porque la Segunda República... Sí,
no, perdón.
No, digo, la Segunda República fue un desastre.
Un desastre.
Pero se puede ser republicano y detestar la Segunda República.
Sí, puede,
incluso preferir una monarquía a la Segunda República desde un punto de vista republicano.
Pero es que la mayoría de los republicanos coherentes, los republicanos... sensatos, vamos, o sea, podían, despotricaban en la Segunda República y despotricaron por escrito
pero de la misma manera que se puede decir eso del bando republicano, se podría decir del banco monárquico, que hay muchos que no son muchos de los monárquicos que no son monárquicos sino juancarlistas,
sí. También,
para empezar por el PSOE, es decir, para empezar, es decir, el pacto constitucional que se configuró alrededor de la figura del rey en el 78 supuso un ejercicio de abdicación ideológica por parte de los que tenían su espíritu republicano. Ellos dijeron, apostamos por esta solución porque esta solución es la pragmáticamente razonable para traer la democracia, para construir un sistema de libertades, para acabar con el guerracivilismo, etcétera. Y ahora, pasado este tiempo, haremos arqueo y veremos, oye, si ha merecido la pena o no. Por tanto, es legítimo, sí. A mí me parece que es razonable, que muchas de esas personas digan un momento que nuestro pacto era con el juancarlismo, no era con la monarquía, sí, como institución. Y eso está latente, yo creo, en el debate social.
Sí, eso es muy importante porque Juan Carlos tenía una legitimidad más de origen, por eso explicas tú.
Uno que decía eso era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, siempre que le preguntaban, decían, yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. Y hacía esa diferencia, la hacía él, primer presidente constitucional del gobierno de la nación.
La legitimidad, claro, la legitimidad de don Juan.
Me he confundido. Quería decir que la legitimidad de don Juan Carlos era más de ejercicio. O sea, la gente la apoyaba por lo que había hecho, no por quién era. Y a un rey o un monárquico lo que le importa es la legitimidad de origen, la dinástica. Y ese apoyo no lo tenía Juan Carlos, y ahora se lo tienen que ganar. Por eso Felipe VI lo va a tener tan complicado, porque se va a tener que ganar el apoyo de mucha gente. No es como en otras monarquías, como las nórdicas o la británica, donde sí que haya una mayoría de la población que es monárquica.
Que si se establece él que pese a que digan que no, yo creo que es un hombre cercano y con facilidad en otro registro que el de su padre, pero con facilidad para estar con la gente, porque es muy accesible y se airea un poco el ambiente, que está muy cargado en torno a la Casa Real, y se limpia el... Bueno, yo creo que tiene una gran oportunidad.
¿Alguna cosa más?
Gus J, que nos ha escrito al correo del programa, dice, ¿creen que podrá conservar su inviolabilidad? Ya ha habido un abogado que ha aprovechado la circunstancia para demandarle por el 23F.
Para empezar, la inviolabilidad no ha prescrito. Es decir, no. El rey, esto conviene declararlo, es rey a todos los efectos, con todas las prerrogativas, con todos los derechos y con todas las obligaciones, hasta el mismo minuto en el que jure el sucesor a título de rey y acate la Constitución y se cumplan las prescripciones constitucionales. Eso para empezar.
Y en cualquier caso, si perdiera la inviolabilidad no sería retroactiva.
Claro, para sus actos como rey...
Como rey sigue vigente. Yo creo, hombre...
Si la jueza argentina esta decide procesarle por complicidad con cualquier chorrada...
Bueno, eso sería un debate jurídico discutible,
¿eh? Yo creo que
discutible,
no,
pero bueno. Sí. De todas maneras, yo he oído hoy las dos versiones. Nosotros anoche entrevistábamos a la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y era taxativa diciendo que perdía la inviolabilidad en el momento en el que dejaba la corona. Catedrática de Derecho Constitucional. Esa misma tesis ha sido defendida por otros expertos, pero hay otros expertos. Ahora mismo estoy leyendo por si había pasado algo de última hora algún confidencial de estos, y estoy leyendo en el confidencial precisamente, y dice el rey, ¿dónde está esto? Era blindado judicialmente de todo lo sucedido bajo su reinado. Bueno, pues alguien dice que no,
y es que yo creo que es que no.
Bueno, hay dos...
Es difícil, ¿eh? Porque ¿cómo haces que alguien abdique?
Si fuera que no, no abdicaría.
Hombre, hay un viejo rumor, lo repetiré tres veces, viejo y rumor. Rumor, o sea, no confirmado, y además viejo, o sea, que no sé si está vigente, pero circuló hace tiempo diciendo que en las estrategias jurídicas de protección de la infanta, etcétera, etcétera, una de las tesis que se habían barajado era la abdicación para que Felipe VI pudiera proclamar un indulto que limpiara cualquier responsabilidad penal y se acabara con la historia de Urdangarín, del infante y de todos. Vuelvo a repetir, viejo rumor. Bueno, claro, naturalmente, pues es que eso es lo que pasa. Ahora, oye, esa es otra cosa.
La paga extra.
¿Tú descartas que el rey quiera llegar a su reinado con un indulto?
En este momento me parece que sería un poco complicado.
Un indulto que afectase a su hermano, ¿verdad, Karin?
No, un indulto.
Eso es imposible.
Un indulto general.
No, esto está muy bien en Marruecos, pero...
El voto general no podría ser porque creo que está prohibido. Vamos.
Yo creo que a Gallardón le pondría mucho, pero...
A Gallardón le pondría, sí, efectivamente.
Oye, el rey Juan Carlos vació las cárceles, ¿eh? Todos los etarras y condenitos de sangre salieron a la calle.
Eran otros tiempos. Yo creo que cuando...
Ahí estamos cuando, en la libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
Indultó masivamente un montón de gente. Hubo varios españoles que estaban detenidos por...
Al fin del régimen.
Bueno, al fin de un régimen. A cualquiera menos a...
A su familia.
A su familia. Y sería un error descomunal, o sea,
pero bueno,
lo primero que tiene que hacer es marcar las
distancias. Perdonó a Richard Nixon al día siguiente de que saliera con el helicóptero, o sea, que...
Claro que lo iba a hacer.
Una cuestión que planteo yo, no planteo ningún oyente hasta donde a mí se me alcanza. ¿Qué os parece que se vaya a excluir de manera formal ya de la familia real a las infantas, Leonor y Cristina?
Normal.
Normal, porque las...
Elena y Cristina, me has confundido. Leonor y Cristina.
Perdón.
No,
ha sido un lapsus involuntario.
No se cambia el esclavo infanta, además, de generaciones distintas.
El esquema. La infanta Pilar y su hermana, que Margarita.
Margarita.
Ya no forman parte de... O sea, se mantiene el mismo esquema. La familia real son los reyes y sus hijos. Y en este caso también los...
Bueno, resuelve un problema.
Los padres...
Aleja a la infanta Cristina.
O sea, lo raro sería que siguieran formando parte
de la familia. El rey padre y la reina madre, por la inglesa, bueno, o el padre del rey o la madre del rey, pero el resto no.
Bueno, otras cosas que no sean la abdicación, Leticia Vaquero.
Bueno, en este caso, Chris González en Facebook nos ha dejado luego el link a una noticia también que él dice: ahora dicen los catalanistas que Santa Teresa era de Pedralbes y no de Ávila. ¿Quién será el próximo catalán? Bueno, esto lo ha dicho...
¿De Pedralbes o de Pedralbes? Ahí se han equivocado.
No. Va a ser que no. Esto lo ha dicho Víctor Cucurull. Miembro del secretariado de la Asamblea Nacional Catalana, de la ANC, que dice que es un experto en la historia de la nación catalana. Entre algunas de sus últimas afirmaciones es que el Imperio Romano no fue nada hasta que no entraron los catalanes, o que personajes históricos como Santa Teresa no era de Ávila, como dicen las crónicas, sino de Barcelona, era una catalana de arriba abajo, y que se trataría de la abadesa durante 41 años del monasterio de Pedralbes.
Santa Teresa de Ávila, y lo dice en serio.
Preguntadas por el próximo, yo hago mi apuesta. Nelson Mandela, ya verás. Y aquí a un año lo hacen catalán.
Claro. Pero hay gente de verdad que puede ser.
Sale el charnego, que viene de carne negra. Charneo de la Mandela.
Qué barbaridad. Bueno, ¿y cosas más serias no se plantean?
Gonzalo Martínez nos pregunta en el correo del programa: ¿de verdad sería prevaricar que el gobierno no autorizara las prospecciones de Repsol en Canarias? Yo no soy demasiado partidario de que se realicen, pero entiendo que el gobierno busca recursos donde no puede, cuando no puede sería. Eso sí, que argumenten que de no hacerlo sería prevaricar me parece excesivo. Lo ha dicho hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, el que fuera asegurando que en el Pleno del Senado que el Gobierno va a seguir adelante con las prospecciones de Canarias, puesto que dice que existe una declaración de impacto ambiental positiva y unos requisitos que el promotor debe incumplir, lo que supone que si el Ejecutivo no diese la autorización estaría prevaricando.
Claro. Si no diese la autorización.
Claro, si no diese la autorización estaría dictando una resolución injusta sabiendo.
¿Por qué?
Porque no existe una declaración que impida que haya prospecciones allí.
Pero
existe una norma legal que proteja las aguas de Canarias.
Pero no es una facultad potestativa, es decir, el gobierno, sabiendo que no hay ningún impedimento, puede darlo o no darlo, o sea, no...
Claro, pero tiene que argumentar porque no lo da y no tiene ningún argumento porque
el impacto ya lo ha pedido.
Es positivo. El informe es positivo. Pide...
Lo ha pedido y ahí claro, la empresa...
Estarías discriminando a la empresa... O sea, si un particular dice, yo quiero... Tú tienes que argumentar por qué no le dejas hacer determinada... Ejercer su libertad, digamos.
Bueno, pues porque el Bacovia no ha valorado el impacto negativo que tendría para el turismo.
Es que no hay...
Pero
impacto ambiental sí hay, pero
no
hay una ley de protección turística.
Estoy improvisando un argumento, John. Sí, claro, lo que quiero decir es que...
Bueno, pero es que no existe una norma de...
Si quisieran denegarlo, encontraban el argumento rapidísimamente.
Si quisieran gobernar es prevaricar, como se sabe de toda la vida. Y en este caso, si quisieran prevaricar, podrían hacerlo.
Y a mí no se me ocurre mejor noticia para Canarias que encuentren petróleo.
Bueno, les va a fastidiar, pero lo va a ser rico.
Pues no solo el petróleo de Canarias se va a quedar en Canarias.
No, pero en concreto no, en Canarias.
No, se van a llevar los marroquíes.
No, lo digo porque como el presidente de Canarias está liderando la oposición a eso y ha dicho que es una cacicada y pues no lo comprendo.
Mira, esto va a ocurrir como ocurrió en Brasil. En Brasil, a 50 kilómetros de las mejores playas de río, hay unas plataformas petrolíferas porque se descubrió petróleo en la profundidad del Atlántico. Y por cierto que Repsol fue la que descubrió, las prospecciones fueron de Repsol. Y cuando se supo, que es que además desde la playa se ven las plataformas. Hubo una gran oposición, más o menos muy parecida a la que hay ahora mismo en Tenerife y en Canarias, y luego de que la compañía petrolera brasileña se reuniera con los ayuntamientos y con los alcaldes de esos sitios y regara con bastante dinero a todos los ayuntamientos, la protesta se ha desaparecido.
Lo que pasa es que es verdad que la protesta deja de tener sentido cuando tienes, es que también pasa en Canarias, hay plataformas de prospección petrolera en aguas jurisdiccionales marroquíes a 6 millas. Quiero decir, si de verdad existiera un riesgo como el que están alertando de que pudiera pasar algo como lo que pasó en el Golfo de México, etcétera, dices, hombre, no estamos a salvo por el hecho de que el Repsol no vaya a hacer esa prospección, puesto que se están haciendo otras a pocos metros,
mira,
¿no?
Hay cada, o sea, en Canarias yo he visto
en la lista, aunque sea Canarias, cualquier ataque le viene muy bien.
Tú vas a los puertos canarios y ves los barcos que vienen de África, de donde están haciéndose prospecciones petroleras o se están haciendo obras públicas, como esas presas que se están haciendo en algunos países africanos. Tú ves esos pecios, auténticos pecios que llegan ahí a los puertos, cómo contaminan, cómo tiran todo tipo de porquería. Y luego dice, bueno, y vamos a montar un Cristo porque están haciendo una prospección, no están extrayendo petróleo, Se está haciendo una prospección, esa es la autorización.
Porque para extraer petróleo lo primero que tienes que saber es si hay petróleo.
La confirmación de que haya petróleo.
Claro, ¿cómo vas a sacar petróleo si no sabes si hay? Naturalmente las cosas van por su orden, John.
Pero que te digo que lo que se ha autorizado es una prospección. Todavía no hay ni siquiera certeza de... Ahora, bueno, seguro que habrá,
La última antes de ir a la policía, porque me dice mi espía particular que no esperemos hoy grandes descubrimientos, que está el panorama más bien flojo.
Antón Olmos se adelanta a la información, a la actualidad de mañana, y dice: mi pregunta es doble y está relacionada con la decisión que va a tomar mañana el Supremo sobre la mujer de Benejúzar que fue condenada por matar al violador de su hija, quemándolo. Por un lado, ¿pensáis que se mostrará a favor del indulto? La otra pregunta, ¿sois partidarios de que sea indultada?
Eso es un tema complejo, ¿no? Yo creo que va a ser indultada, me da la impresión, porque en su caso, además concurre un eximente de trastornos mentales, que esta señora no se encuentra bien. El trastorno mental que puede atenuar rebajar lo que podría haber sido un asesinato o un homicidio. En este caso, yo creo que la enfermedad es lo que justifica el indulto.
Pero la pregunta es si el juez se va a mostrar
a favor del indulto. Esa es la primera pregunta.
Puede
que
no,
mañana el Supremo tiene que decidir algo.
Pero el juez ahí no, en el indulto es...
No, lo puede informar favorablemente o no. Sí. No puede, tiene que dar su opinión. O sea,
ella lo que hizo fue poner un recurso por la denegación del indulto por parte del gobierno. Entonces mañana lo que hace Supremo...
Vale. Claro, va a haber mucha presión social a su favor,
Bueno, él había ya antes de que se le denegara. Y no sirvió para nada la presión social, o sea que...
Lo más intuitivo es apoyar a esa mujer, claro. Por una cuestión de...
Es complicado, ¿eh? Bueno, es complicado.
Lo piensas y claro, es complicado.
Bueno, vamos a la publicidad y luego tendremos una de sucesión del PSOE, otra de Príncipe Felipe y de su manera de ser y de su cercanía con la gente, y otra, como es lógico, de los datos del paro de hoy. Esos son los tres aperitivos que nos ha preparado Miguel González Ali.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, vamos a ver, don Miguel González Ali, bienvenido, buenas noches. Buenas. Don Pedro Sánchez, diputado del PSOE y aspirante a la corona de Rubalcaba, ha estado en Onda Cero. Y ha hablado de lo suyo, es decir, de la sucesión, y ha hablado también de la otra sucesión, de la abdicación.
De las dos, sí. De los dos últimos grandes dirigentes que nos han abandonado esta semana. En primer lugar, bueno, ha vuelto a confirmar que él se va a presentar a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y además ha respondido a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmando que no tiene nada que ver que el Partido Socialista se salte los estatutos para dejar votar a sus militantes, que, como decía Rodríguez Ibarra hoy, el caso de la consulta separatista.
No puedo coincidir con esas palabras del señor Ibarra, creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Partido Socialista, imagino, yo no soy miembro de la dirección, no soy un militante de base en estas cuestiones, pero confío en que el Partido Socialista y su dirección lo que está haciendo es respetar los estatutos y, en cambio, sí articular procesos a través de los cuales los militantes podamos manifestar quién debe de ser el secretario o secretaria general del Partido Socialista.
Reconoce además que el Partido Socialista es un partido republicano, pero que al ser constitucional tiene que acatar las leyes. Por eso dice que referendo sí dentro de la ley, y además echa en cara tanto a su partido como al Partido Popular que se haya tocado tampoco la Constitución.
Creo que los referéndums, pues todos los del mundo, claro que sí. Pero somos un partido constitucional y en consecuencia lo que tenemos que hacer es respetar las leyes. Y creo que además deberíamos de empezar, y esto se lo achaco más a los dirigentes no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Popular pasado, ¿no? Creo que en nuestro país uno de los grandes déficits que hemos tenido ha sido precisamente no haber afrontado reformas constitucionales que dieran más naturalidad a lo que son las reformas constitucionales, cuyo fin siempre es el referéndum de los ciudadanos.
¿Qué dispara? ¿Por qué?
Es decir, referéndum sí sobre monarquía o república, es de lo que está hablando, pero siempre que sea legal, es que por definición es ilegal, es como lo de Cataluña.
No
puedes
tiene...
convocar un referéndum a cuestiones que afectan a la soberanía nacional y que están especialmente protegidas por la Constitución. Puedes plantear una reforma constitucional y seguir los pasos.
Que conlleva un referéndum.
Claro, conlleva un referéndum al final. Pero este lo dice.
Los referéndum a,
este
como
quiere presentar a todos. Quiere decir, sí, yo apoyo el referéndum, pero dentro de la ley. No tienes que.
No, pero sí.
El referéndum que están pidiendo en concreto sobre monarquía y república es ilegal.
No estoy tan convencido, Raúl. Si el gobierno lo convoca en toda la nación, no en una parte.
Tiene que disolver las cámaras.
Tiene que ser consultivo. Consultivo, por supuesto. Por supuesto, un referéndum consultivo.
Consultivo.
Y convocado en todo el país.
Pero consultivo en la práctica no sería consultivo, porque si sale que no...
Lo que pasa es que eso activaría el mecanismo de reforma de la Constitución. Ya.
Pero ¿por qué no un referéndum mucho más cercano? Es decir, en el momento en que hay algún crimen de estos atroz, propongamos un referéndum sobre la pena de muerte. Se puede hacer a la Suiza, ya directamente. ¿A qué no querrían? Es que los referéndums los carga el diablo.
No sé si es muy comparable. Yo estoy de acuerdo en que los carga el diablo, pero que ese es un debate que se está abriendo paso en la sociedad también.
Y el otro también.
Bueno,
cuando está lo de Marta Castillo, te aseguro que hay un debate en la sociedad sobre si hay pena de muerte, sobre si no, si tiene que haber cadena perpetua, si no, ¿cómo que no?
Sí, bueno.
Los debates hay miles.
Bueno, más.
Bueno, hemos podido escuchar a José Antonio Alcina de Cubillo, que es general de Brigada de Infantería de Marina en la Reserva y fue el preceptor del Príncipe Felipe, ha entrado por teléfono en 13 Televisión y ha explicado cómo es en el trato cercano el que va a ser el próximo rey de España.
En el plano personal es quizá un poco sentimental, muy educado y respetuoso con las personas de que estábamos alrededor de él, ¿no? Y poco dado a la crítica sobre los demás. Le molestaba en demasía cuando se hacían críticas sobre las personas que le rodeaban, ¿no?
Tan cercano era el trato que dice que aún mantiene el contacto con él, eso sí, esporádico, pero hasta el punto que don Felipe le comunicó con anterioridad la noticia de la abdicación del rey.
Precisamente hoy, ayer...
¿Sí?
Recibí a primera hora de la mañana un cariñoso SMS en el que me anticipaba la noticia de la inminente abdicación de su padre, ¿no? Y yo la verdad es que ha sido un detalle que yo le agradezco enormemente, ¿no? Por la confianza que significa y por el detalle, eso, el detalle que ha tenido conmigo, ¿no?
Sí, se empieza a propalar que el príncipe manda SMS a sus amigos contando la historia. No sé si le hace un gran favor.
Desde,
a
quién desde América, ¿eh?
Por eso te digo que...
Hay que ver, porque además el príncipe sabe perfectamente dónde está y qué hora es. Porque si no, le puede mandar un SMS.
Por cierto, antes de que cambiemos el tercio, porque ahora hablaremos de los datos del paro, me cuenta Leticia Vaquero que la asamblea que se ha concentrado hoy en la Puerta del Sol para pedir tal ha terminado con un llamamiento a la movilización permanente hasta el próximo día 18 de junio en la Puerta del Sol de los Republicanos.
Esos son Podemos. Es que los de Podemos son como los funambulistas de la bicicleta.
Lo digo por recuperar la consideración de que 18 días o 16 días son muy largos, como decía Juanito del Bernabéu. Lo mismo.
Y si tienen a una delegada del gobierno a favor, más.
No, a favor no la tiene porque no les ha legalizado nada. No seas malo, porque Cristina Cifuentes ahí no ha hecho nada raro. Pero Tomás, bueno, si ¿qué querías? ¿Ahora qué querías? ¿Una redada y todos...?
No, que se vayan a su casa, hombre.
¿Cómo? ¿Cómo les invitas? ¿Sería usted tan amable de irse a su casa que... Sí. Y se van. Tan fácil, ¿no?
Entonces, vamos de princesa, si quieren.
Venga, hombre.
La cuestión es que no se puedan quedar como
otros
años.
Venga, Tomás, un poco de seriedad, que tú eres un tío serio. Miguel.
Vamos a hablar de otro Tomás, en este caso Tomás Burgos, que es secretario de Estado de Seguridad Social. Ha hablado en la cadena COPE, donde ha destacado la evolución, por ejemplo, del régimen de autónomos. Dice que hay muchos más autónomos dados de alta en la Seguridad Social. Y además ha querido responder al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea, que insisten en que bajemos las cotizaciones sociales.
Bueno, yo creo que es muy simple establecer una relación entre disminuir las cotizaciones sociales y generar empleo. Yo creo que esa simpleza lleva a veces a la Comisión a no tocar la otra parte de la ecuación, y es que si disminuimos las cotizaciones sociales no podríamos mantener nuestro sistema de protección social, porque estas cotizaciones son el principal combustible de nuestros recursos sociales.
Sí. Sí, pero a lo mejor si le disminuye esas cotizaciones, la gente puede tener su dinero y organizarse
de otra manera. Mira a nuestro experto económico y digo, mejor no le preguntes, porque lo vas a dejar con el culo en el aire. Es más, ni siquiera sabe que estoy hablando de él. En uso de mis atribuciones, voy a emitir un edicto en virtud del cual quedan prohibidos en el programa los iPads estos de las narices. O sea, prohibidos, terminantemente prohibidos. Es una pena, pero en fin, no te voy a repetir la pregunta, John Mueller, tú te lo pierdes.
Ah, ¿me habías preguntado algo?
No, yo no, te lo había preguntado.
Tomás Burgos te lo había preguntado.
A ver, la última de Tomás Burgos.
Bueno, y sobre uno de los argumentos que han dado los sindicatos para las cifras del paro, que es que ha cundido ya el desánimo y menos gente busca trabajo, lo que dice Tomás Burgos es que ese efecto de desánimo cada vez es mucho menor.
Bueno, el efecto desánimo, si existiera, en todo caso, está claramente estabilizado, ¿no? Estudiando la EPA, la encuesta de población activa, y estudiando otros elementos que nos permiten tener una cierta perspectiva de cómo ha evolucionado esta cuestión en los últimos tiempos, la realidad es que esos desanimados ya son cada vez, afortunadamente, mucho menos.
¿Tú crees que está regresando la esperanza de encontrar un empleo?
Hombre, yo creo que todavía no. Ya veremos lo que dice la EPA, pero me parece que Tomás es muy optimista y que tiene que serlo, además.
No, pero eso es uno de los problemas de las cifras. Es decir, con estas.
El paro,
cifra de paro,
claro,
es insoportable.
Nunca detectamos realmente hasta qué punto se está reduciendo la población activa o están abandonando o hay desanimados en el paro registrado.
Eso, que es muy difícil que le cuentes a la gente, no, es que vamos mejor. ¿Cómo lo noto? La gente que sigue sin encontrar trabajo, ¿no?
Hombre, yo creo que Rajoy lo dijo de una manera que lo dijo muy bien el fin de semana que estuvo en Cataluña y anunció este plan de 6.300 millones de inversión, que no es más que mover de aquí y poner acá. Y él dijo, no, es el momento crítico
en el que aumenta la contestación social y la crítica social, es cuando se está saliendo de la crisis, porque es cuando empieza a mejorar la situación, pero no toda la población lo percibe de la misma manera. Y entonces él decía, es que, claro, yo podría decir ahora que va todo mejor, pero ¿y cómo se lo explico al tío que ayer se quedó sin trabajo? Porque es que...
O sea, que el follón es lo que la vicepresidenta llama la alegría.
Hay gente
se nota que hay más alegría en la calle.
La orilla.
Me llega un mensaje divertido de Federico Jiménez Santos a propósito de un comentario que has hecho antes.
¿Qué hace Federico oyendo la radio esta hora? ¿Por qué no?
Federico, ya sabes que Federico es un tipo raro. Yo desde luego en su pellejo estaría durmiendo desde hace un rato para estar mañana en plena forma. Pero como él necesita dormir poco, yo creo que si además se autoimpone la disciplina a dormir poco para llegar más cabreado y por lo tanto morder con más fuerza el micrófono.
La verdad que a veces desayuna tigre. Entre las 8 y las 8 y media
dice,
se te ponen las pilas.
Sobre lo de Cifuentes, si fueran de extrema derecha no ocuparían la Puerta del Sol. Mariano usa Pablemos para trabajarse el voto del miedo. Lo de Pablemos es una buena acuñación.
Sí, señor.
¿Es suya, original?
No, es de Twitter, es de hace mucho tiempo. Pero es que pero Federico está al loro, ¿ves tú? Como prohíben los iPad aquí, Pablemos, es el nombre de Podemos, pero de en plan chunga, que existe desde hace meses.
O sea, que el buen rollito que yo digo existe.
¿Y qué es la, gran baza electoral del PP? Eso está pues, clarísimo.
Claro. 30 de extrema derecha, vale, nos habían sacado a gorrazo.
Todo el voto que fue a Ciudadanos, Italia, UPyD...
Ahora no usurpes el argumento de Federico y te hagas fuerte con él. Te lo acabo de leer, serás canalla.
La campaña, bueno, toda la razón. La campaña va a ser que viene Pablemos.
Yo tengo de Cristina Cifuentes mejor opinión que vosotros.
Pablemos.
Yo tengo de Cifuentes mejor opinión
también,
que vosotros.
Pero yo creo que el problema que es que ella quiere que todo el mundo tenga muy buena opinión de ella, cuando es la señora que lleva la porra, quiere decir que es difícil que todo el mundo te quiera.
Bueno, han llegado dos portadas de las cuatro. Una vez más, El Mundo y La Razón, tal y como ocurrió ayer, están más rezagadas. No sé si llegarán ahora o no llegarán. De momento
hay
tenemos...
una en camino.
Bueno, pues
a las dos, me dice Miguel.
El ABC y El País estaban desde antes, así que sí. Se merecen la primogenitura.
Venga, pues el diario El País, que abre a cinco columnas con el siguiente titular: Felipe VI será rey en 15 días con el 90% de apoyo de las Cortes. La fotografía escogida es de los dos, tanto de Juan Carlos como de Felipe, en la ceremonia militar en San Lorenzo del Escorial, una fotografía donde se les ve a los dos hablando, sentados uno al lado del otro, y es la misma fotografía que, por cierto, han escogido todos los diarios. Hay unanimidad en ese mismo acto, porque es donde han coincidido.
Ahí hay un error. Si será en 15 días, todavía no es Felipe VI.
Será
Felipe VI en 15 días.
No.
Felipe VI será rey en 15 días con el 90% de apoyo de las Cortes.
15
y 18, el 18,
sí,
¿no?
Está bien.
Hoy es día 3.
Es un poco...
Pues es quisquilloso. Hoy todavía no es Felipe VI, está dentro de 15 días.
Bueno, dice que el Congreso comienza a discutir la ley de abdicación, que el Gobierno plantea la aprobación del futuro estatus de don Juan Carlos, que perderá la inviolabilidad, dice El País.
Sobre eso mismo va la portada del Mundo. Perdón que me meta, porque así vamos unificando.
Claro.
La portada del Mundo. Pero la portada del Mundo es curioso, porque fíjate que plantea una interinidad que va a dejar expuesto a un riesgo judicial al rey que no sé si han valorado. Dice, a cuatro columnas, con cierta generosidad tipográfica del Mundo: el rey Juan Carlos perderá su blindaje judicial durante meses. Es ese titular que a la primera yo no lo he entendido. Tienes que leer el subtítulo para entenderlo. Dice: el monarca dejará de ser inviolable al ser proclamado Felipe VI y tendrá que esperar a la ley orgánica del Poder Judicial para ser aforado. Es decir, que hasta que no tenga la protección del aforamiento, durante esos meses será un cuidam cualquiera, será un justiciable normal y corriente.
Claro,
si acuden a por él en ese instante, pues no hay protección que le blinde.
Mejor, le puede pillar un radar, por ejemplo.
A lo mejor se toma unas vacaciones en el extranjero.
¿Y si lo detienen en el extranjero?
Viendo cómo funciona
el Rabat, por ejemplo, en el palacio de su primo, lo veo un poco difícil.
Viendo cómo funciona la justicia española, tampoco se tiene por qué preocupar mucho.
¿Pero qué dices? Si la justicia española admite las querellas más insensatas.
contra el régimen chino, contra no sé quién.
Dime solo un político relevante.
La única que ha sido condenado es la de Fidel Castro.
Dime un solo político relevante que haya sido condenado.
Matas.
¿En España?
Matas.
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 Uno.
Camps, no. Sí, Camps,
bueno,
también, ¿no?
Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón. No me acuerdo ahora de la nómina, pero vamos.
Habrá llegado ya al Tribunal Superior de...
Sí, hombre, ya, ahora ya.
Habiendo jueces como el Pidio, pues aquí puede pasar cualquier cosa.
Yo estoy de acuerdo.
Más asuntos que lleva el País sobre esto mismo. Dice que PP, PSOE, UPyD y en el grupo mixto, junto con UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, van a votar a favor el próximo miércoles de la semana que viene. CiU estudia ahora si abstenerse o apoyar la norma. Y por parte del Partido Socialista dice que está viviendo divisiones internas. Valencia, Barcelona, Baleares, que es lo que habíamos comentado, y ellos añaden Galicia, han pedido una reforma constitucional para poder someter la votación a la monarquía. Sin embargo, la dirección del PSOE ya ha advertido de que no consentirá libertad de voto en la ley de abdicación.
CiU se abstendrá.
Yo creo que CiU dará libertad de voto, fíjate, porque Unión Democrática votará a favor. Eso es, me apuesto lo que quieras.
Convergencia,
bueno, ya verás como al final Durán vota a favor.
El artículo de Pujol de hoy en La Vanguardia era repugnante, pero absolutamente claro.
A dos columnas El País lleva, es bastante raro, a mí por lo menos me lo parece, 24 horas de secretos, nervios y teléfono. Es la reconstrucción de los momentos que precedieron al anuncio del monarca. Que el príncipe, dice que tuvieron que parar la grabación en algunas ocasiones por la intensidad del momento, que el príncipe Felipe junto al presidente del gobierno Mariano Rajoy y el rey ya se vieron involucrados, vamos, en esta decisión, y que en sus viajes no se lo comunicó ni al papa, ni a los jeques, ni sultanes del Golfo Pérsico, que se encuentran entre sus más cercanos amigos. Ha sido un secreto.
Los jeques no lo hubieran entendido.
No, sí.
Pero ¿cómo que sí? No, sí. Ya diga.
Y sobre eso, sin embargo, va la razón en términos no abiertamente discrepantes, pero sí distintos.
El lío este demuestra que, en efecto, todo estaba preparado. Todo estaba atado y dilatado.
Dice la razón...
Y no había sido una ocurrencia.
Dice la razón en su primera página sobre una fotografía en la que se ve al príncipe y a su padre hoy en un acto militar efusivamente saludados del uno al otro. Dice, el rey anunció a don Felipe su abdicación tras la Pascua Militar. Es decir, que a lo mejor a los jeques no, pero por lo menos a su heredero sí. Tras la Pascua Militar, que es lo que contaba John antes de que fuera abducido por el iPad. Cuando teníamos a un contertulio, ¿os acordáis? Hace 20 minutos.
Y conté más cosas, que el 31 de marzo se lo contó a Rajoy y que el 3 de abril se lo contó a Rubalcaba.
Bien, pues esa es la portada de la razón, lo digo más que nada.
No, sí, está bien.
Mar y a Felipe.
Lo que no les dijo es que iba a ser
el día 2 de
el
junio.
Día 2 de junio.
Porque él tampoco lo sabía.
Como se lo va a decir. Cumplen 70 años.
Mi tesis es que no lo sabía. Bueno, más cosas, Leticia Vaquero.
Bueno, ya cerramos la portada del diario El País. El empleo creció en mayo en 198.000 personas, la mayor subida de 2000.
Cállate un momento. Tomás Cuesta y John Mueller.
He preguntado. Perdón. Sí.
Cáspita. O sea, córcholes. Prosigue, Leticia Vaquero.
Vuelvo. El País a una columna. El empleo creció en mayo en 198.000 personas, la mayor subida desde 2005. Completa la portada con una información muy pequeñita diciendo que Obama anuncia un refuerzo militar en Europa del este frente a Rusia. Portada de la ABC, pues va... por lo mismo que el diario El País, con esa misma fotografía, aunque desde otro plano, del acto en San Lorenzo del Escorial, la monarquía recibirá el apoyo del 90% del Congreso. Don Felipe será proclamado rey a partir del 18 de junio. Luego, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de GAZ3. Bueno, pues completan esa portada diciendo que es la encuesta suya. 9 de cada 10 españoles ven al príncipe preparado para reinar.
Está muy bien. ¿Cuánto quedan? 15 días.
Sí, bueno, no, a partir del 18 quedan 15 mínimo. Es a partir del 18, lo cual no quiere decir que sea necesariamente el 18.
15 días en el Bernabéu. Son
mortales. Con la Puerta del Sol. Pero tres veces he contado ese chiste, Tomás, y ahora resulta que te das tú por enterado. ¿Sí? Es que no escucháis la tertulia, ni siquiera los que formáis parte de la tertulia, macho. ¡Qué barbaridad!
Yo estaba enfermo.
¿Pero cómo enfermo? Si eso ha sido hoy.
¿Hoy?
Sí, hoy.
¿De los 15 días?
Sí.
¿En el Bernabéu?
Sí. Juanito, molto longo. Sí, dos veces lo he contado.
No lo he entendido.
Bueno, termina y cierra la portada del diario ABC los datos del paro. España logra el mejor dato en creación de empleo desde 2005. El paro se redujo el mes pasado en 111.916 personas, la segunda mayor caída desde que existe la serie histórica. Y terminamos con la portada del Mundo. Es verdad que La Razón también lleva los buenos datos del paro, los mejores.
Sí, es que hay unanimidad en todo, en la noticia que manda y en las demás, porque es que hoy son habas contadas.
No sé si has contado esto, Luis Herrero. El Mundo a dos columnas. El PSOE trata de parar una revuelta interna contra la monarquía. También lo...
Hemos hablado media hora de eso.
Sí, efectivamente. Las federaciones de Galicia y Baleares piden la cosa.
Yo todavía estaba lúcido.
Lo hemos hablado. Digo, me refiero a John Mueller ahora mismo, cuando Luis ha procedido a leer la portada.
No les entres al trapo, porque están... hoy van a ser despedidos, pero con otro cariz distinto.
Venga, tres noticias más. Ya una columna complementa la portada del Mundo. El turismo impulsó la creación de casi 200.000 empleos el pasado mayo. El Tribunal Supremo cree que la reforma del Poder Judicial dificulta la lucha contra la corrupción. De ahí que el Supremo haya pedido la supresión de un precepto del anteproyecto de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial. Y Pemex rompe con Repsol días antes de la visita del presidente de México a España.
No es buena noticia para Repsol, desde luego. Bueno, Tomás, no, Cuesta, te vas a largar a GAES, porque no oyes un carajo.
Nada, Y yo no veo. Me voy con él.
Yo si quieres, tú a la 11, pero vamos, lo de la 11 también...
un precio.
Tomás, GAES. Siempre dices que vas y nunca vas porque no mejoras el pabellón auricular. 902-026-024. Ya está. Y que te lo miren, ¿no? Pero en serio, si es que no te vas a... No te gastas un duro, te lo miran.
La primera es gratis, además la
consulta. Por eso te digo, es como no oyes nada. Hay que repetirte las cosas dos veces, Tomás. ¿Sí? Quedas despedido. Bueno, ¿has notado un énfasis distinto en la frase?
Eso lo he notado, sí, era con violencia.
John Mueller, quedas despedido.
Yo y mi iPad.
Raúl, no, tu iPad queda confiscado, que es distinto. Raúl Vilas, tú despedido.
Ya no importaba bien hoy.
Pues por eso digo, más jocoso. Volveremos mañana, amigos, que será miércoles 4. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.